Debe contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha llegado a favor del frío. Sí. Digo, porque la gente va caminando por la calle, siente que el frío le roe los huesos y se mete en la primera puerta abierta, que casualmente es esta.
Sí.
Así que muchas gracias a todos. Vamos a saludar a Patricio Bartón, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
¡Bravo!
Gracias, señora.
La siguiente ovación estará dedicada al artista antes llamado Gillespie.
Muchas gracias.
Amable. Bueno. Ovacionados ya nuestros compañeros, vamos a continuar pasillo adelante.
Atención Pergamino, mañana estaremos allí.
Sí.
En la Casa de la Cultura de Pergamino haremos La Venganza Será Terrible.
Sí, si me permite la contradicción.
En lo que será el mejor programa del año.
Realmente vamos con mucha expectativa y muy cargados de material.
Mucha producción.
Sí.
Y estuvimos reunidos, ¿cuánto tiempo, dígalo usted?
Casi 10 minutos.
Y bueno, estaremos 9 de la noche mañana en Pergamino.
Bueno.
Esa es toda la información. Y atención.
Atención.
Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona, porque muy pronto, cuando digo muy pronto, digo que en septiembre estaremos allí, el día 15 en Palma de Mallorca, en el Truy Teatre, el 19 y 20 en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, y el día 22, que es sábado, en el Teatro Apolo de Barcelona.
Casi no quedan entradas.
Sí. Oye, me llamaron otras personas por otro asunto, que tenían entrada para ir a ver el programa.
Sí. Todo el mundo en Barcelona sacó entradas. Barcelona debe tener como 500 habitantes.
Sí. Bueno.
Muy bien.
Bueno, eso será en septiembre. Y en octubre vamos a Rosario, le dije eso, ¿no? Que el 13 de octubre...
Sí,
ya está confirmado, ¿no?
Está confirmado, sí. Hoy me reuní con las autoridades de la radio. Y a la mañana.
Usted se reúne muy seguido con las autoridades.
Sí, estuve reunido y me dijeron... Sí, está confirmado.
Hablando de autoridades de otra radio...
Sí.
Me escriben los muchachos, los empleados de Radio del Plata, por la que alguna vez pasamos.
Sí.
Bueno, y dice que están en graves dificultades y que los abogados no atienden, lo cual no sería nada, si garparan, pero no garpan,
claro.
Siguen sin pagar.
Ya hace tiempo, ¿no? Y
hace tiempo.
Pagan en cuotas, se no hacen los aportes sociales. Bueno, fue diezmada la programación en virtud de esta situación de los compañeros de Radio del Plata.
Bueno, nos solidarizamos con estos compañeros que la sufren como también nosotros. Bien.
Nosotros, cuando pasamos allí, no por ahora, porque quizás...
No, ahora no. Estamos en Boca Juniors.
Sí, sí.
Bien, el tipo llega a fin de mes, vamos, cobramos, sí. Y nos vamos para nuestras casas.
Sí.
No, esto es otra cosa. No, ya es un plan destinado a no pagar.
Sí, sí, la situación es grave, porque ahora, bueno, Gerardo Ferreira, el titular de Electroingeniería, que es la empresa propietaria de Radiodifusora del Plata, está sopre.
Sí.
Y bueno, parece que aducen eso como un motivo.
Claro, eso como un motivo para no pagar.
Para no pagar.
Cuando estabas afuera, no agarpaba tampoco.
Está sopre por eso, además. Es. O sea.
¡Ni siquiera!
No, ni siquiera. Bueno, pero en fin, usan esos argumentos.
Señores, vamos a la parte conceptual del programa.
Me pica la cabeza.
Ah, sí. Yo lo noté que se rasca mucho.
Estoy preocupado porque...
Tiene un sarpullido eso.
Me dijeron hoy, bueno, en esta charla que tuve con las autoridades aquí de la radio...
Sí, sí. No me diga que se rascó en la reunión.
No. Me dicen que hay gente que ellos no lo quieren marcar con el dedo.
Claro.
Que trae pediculosis a esta emisora.
Y ojo.
Y se está contaminando...
Y por el micrófono.
Todas las instalaciones...
O peor, los auriculares.
Sí,
todos los auriculares. Vienen el pelo, los piojos se meten en los huequitos.
Y es como una cueva para...
Claro, cuando viene el locutor siguiente, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a los del programa anterior.
No, señor, por favor, que es un tema que me parece que debemos abordar.
Por favor.
Yo no quiero acusar a nadie.
Ahora el piojo, claro, en el auricular escuchamos música, está más cómodo.
No, claro. No, porque
yo piojo pelo. Me quedo ahí,
claro.
Pero el piojo no puede aguantar mucho en algo que no sea un ser humano.
Claro, busca
¿por
ser
qué?
Humano.
Porque se alimenta de sangre humana, discúlpeme. Sí.
Es carnívoro. Claro. Es carnívoro.
Sí. No, no es carnívoro. No, pues, es sanguíneo.
Bueno, vegetariano no es.
No,
vegetariano no. Pero toma sangre, no come. Toma,
si fuera vegetariano tampoco se quedarían los auriculares.
Claro, claro.
Porque no son de lechuga.
No. No come sólido, pues no traga. No puede
chupa,
tragar.
Solo chupa.
Chupa.
Acá tengo un informe sobre piojos. ¿Qué casualidad.
Sí,
bueno. Eran las mismas personas que se reunieron con un...
Bueno, no le digo.
Dice, de pronto, entre los documentos y avisos que te envía la escuela de tu hijo, te encuentras uno que te sorprende. Mira cómo lo hacemos, parece una obra de teatro.
Sí, con suspenso.
Sí.
Ya me pone nervioso eso.
Sí,
la
tu primera reacción es revisar el cabello. Ah, no, el aviso que se ha detectado es que entre los estudiantes hay casos de liendres y piojos. Eso te dice la escuela.
Eso nada más.
¿A qué escuela lo mandás a tu hijo?
Señor, hermano? Es algo muy común.
Una escuela una caterva de piojoso.
No, es común en la infancia porque la cabeza del niño está mucho más cerca del suelo que la de...
¿Qué? ¿En el suelo están los piojos?
No, creo que...
¿Y si no, por qué los chicos tienen más piojos? Explíquemelo, científicamente.
Ahora se lo voy a explicar, porque acá está todo, ¿eh?
Porque la sangre del chico es más rica que...
Es por eso.
El chico no toma alcohol, no fuma y todo.
Claro, el piojo no es estúpido.
Sí.
Bueno.
O sea que los chicos tendrían que fumar, tomar alcohol y todo para
combatir para evitar los piojos, cuanto menos.
A ver qué hacen.
Tu primera reacción es revisar el cabello de tu hijo, preguntarle si tiene picazón y luego asumir que es por falta de higiene de otros niños.
De otros, siempre es otro.
Siempre de otros niños. La culpa la tienen siempre otros niños.
Son los roñosos de tus compañeros.
No tiene nada que ver, ya lo vamos a explicar.
La doctora Patricia Brown...
Sí.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va?
Es una de las mejores.
¿Qué tal? ¿Sí? Es dermatóloga de la FDA, que no sé qué es.
Es la Federación Dermatológica Argentina.
Sí, eso.
Y es una de las principales.
Sí. Resalta.
Sí.
sí. Es atleta.
Y si bien el problema de los piojos y liendres puede presentarse todo el año, aumenta después de las vacaciones. cuando los chicos vienen.
Sí. Bueno, favorecidos, ¿por qué?
No sé.
Por dos factores.
¿Aire?
No, aire no, señor.
Y sol.
Uno, calor. Lo caliente es la vida. Lo caliente trae nuevas especies. Lo caliente...
Esto, nada de esto ha dicho la doctora
Bueno,
Brown.
Sí, pero va a ver que sí. Va a ver que es eso.
Se calcula que todos los años hay de 6 a 12 millones de casos en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Sí.
Los cuentan.
Sí, la mitad de los piojos son de Donald Trump, ¿no? Sí. Como tiene el pelo.
Los piojos son insectos chupadores de sangre.
Bueno, lo que ahí,
Tomá,
ahí empezamos a...
Te lo dije.
Bueno.
Del tamaño de una semilla de ajonjolí.
¿Qué?
Nunca vi una inepcia mayor para comparar algo. Vos para comparar tenés que comparar con una cosa cotidiana, por ejemplo un perro, una moneda de 20 guitas.
¿Una semilla de qué?
De ajonjolí.
De ajonjolí.
Que no sabemos qué tamaño tiene.
El tamaño de un piojo, señor.
Y sí, será más o menos así. Y de color pardo a blancuzco.
Según, sí.
Según los pelajes distintos de piojo,
claro.
Que habrá. Pues no creo que haya una sola especie.
No, es que si el piojo va con un albino, tiene que ser blanco.
Claro.
No, pero no,
si no se da cuenta enseguida el piojo.
Pero discúlpeme.
En cambio, el morocho tiene pelo, tiene piojos pardos.
Claro.
Porque de noche todos los piojos son pardos.
No, señor. La gama que va del pardo al blancuzco...
Es todo.
Es toda la...
todo el espectro solar.
Toda la gama cromática, Pantone y cuánta cosa haya.
Los piojos son más comunes en los niños de edad preescolar que asisten a la guardería.
¿Vio?
O también los que van a la escuela primaria y en las personas del hogar de aquellos que ya los tienen.
Qué difícil entender.
Lo hacen todo muy
bien. Sí, está como enreverado. Sí.
Para detectarlos y no confundir las liendres con caspa, ni el aserrín con pan rallado.
No, bueno, señor, por favor.
Hay la forma a la antigua,
claro,
que es poner la liendre entre dos uñas. Si explota, es una liendre. Y si es caspa, no hace ningún ruido.
Bueno, pero...
O si se escapa.
Claro.
Pero ¿sabe lo que es una por una ponerla entre las uñas y hacerla explotar?
Pero en cuanto encontraste un piojo... Es indicio de que hay otro.
Sí.
Se ha dicho por ahí que cada piojo que vemos son otros siete que
no,
están...
Esas son las ratas.
Siempre son siete las cosas que hay por cada uno.
Las ratas.
¿Ratas tienen el
no,
pelo?
No, ratas no. Cucarachas también.
¿Cucarachas?
No, cucarachas son las siete que hay por cada uno de nosotros.
Ah, bueno.
O más.
Dice, si se despegan con facilidad del pelo, es caspa. En cambio, si permanece agarrado en el pelo, así, casi de un modo pertinaz...
El niño está llorando y usted
El niño no importa.
Lo está rasqueteando la cabeza.
Patricia Brown deja en claro lo siguiente sobre los piojos. Porque,
bueno.
Cuidado con esta mujer, Dice, no se deben a la falta de higiene, dice subiéndose a un balcón.
Es lo que dije yo. Erroneosa.
Y le está dando la razón a esta mujer, es el contacto directo de cabeza a cabeza con una persona que ya los tiene. ¿En qué situación uno se pone en contacto cabeza a cabeza?
Bueno, sí.
Yo, en este momento se me ocurre una sola.
No.
Bueno, por favor.
¿Qué motivo hay para que yo ande con la cabeza?
Sí, es cierto.
Bailando puede ser, ¿no?
Sí, los chicos, o jugando. Sí. Muchas veces
¿jugando
los chicos,
a qué juega?
En el recreo.
Sí, los
chicos. Agarran de los pies. Ponerse la cabeza ahí.
Los chicos conocen el mundo y...
A partir de los piojos.
Cabeza a cabeza, sí, jugando y...
Contándose secretos.
Sí, sí, señor.
Dice, las mascotas no los transmiten. Atención, No le eche la culpa al perro, ni al gato, ni nada. Los piojos solamente se alimentan de seres humanos. Sus mascotas no pueden transmitirle los piojos, pues estos... ya está.
Pero ahora yo le hago una pregunta.
¿Qué?
Usted piojo.
Sí.
Se cayó de la cabeza de un pibe.
¿Y cómo sigo?
Claro, ¿cómo sigue?
Y de pronto... Pero estoy en el piso, como decía usted.
Está en el piso.
Sí. ¿Cuántas veces un pibe
Pero no se
mete la cabeza.
Claro. No, pero ojo que el piojo no se muere en el momento. Puede durar varias horas.
No, dura días también. Bueno, y se el asunto es que no tiene que comer.
No tiene que comer.
Algo
no,
que alguien se le desangre al lado.
Pero usted mírelo. Usted lo mira con una lupa, un piojo, que tiene patas.
Sí.
El piojo empieza a caminar hasta entrar por abajo, hasta una casa.
Pero ¿sabe las patitas del piojo cuánto puede tardar en encontrar
pasa
otra
por
cabeza?
Abajo la rendija de la puerta, se sube a la pata de la cama.
Sí. Bueno, yo piojo iría a la almohada.
Claro.
No, pero yo
a
le digo.
A la noche viene el tipo y me pone la cabeza ahí. Y yo no soy de madera.
No, pero usted piojo, en ese transitar hacia alguna cabeza, sí. Se cruza con algún perro que está tirado
no
ahí.
No es la misma sangre.
¿Por qué no va? ¿Por qué no va?
Puede ir no para chuparle la sangre al perro.
Porque ahí
sino, se estaciona en el perro y espera que venga el dueño del perro. ¡Ay!
Claro, como medio de transporte.
Claro. Sin embargo, los piojos ni vuelan ni saltan. De hecho, se arrastran.
Claro. Ni siquiera
son
caminan.
Reptiles.
No son reptiles. ¿Son, qué son? ¿Artrópodos?
No sé.
Heterodópodos.
Como los niños juegan juntos y en grandes grupos, esto facilita que los piojos se puedan mover de un niño a otro, especialmente cuando sus cabezas hacen contacto al jugar o al platicar.
Claro.
Sí. Practicar.
No, hablar, cuando hablan entre ellos.
Para mí saltan.
Bueno, no, saltan.
Ellos están ahí, se ponen en el borde del marote, cuando ya se cansaron de alguien.
Porque ¿cómo puede ser que la pulga, que es exactamente igual al piojo, salvo que
no es igual, señor, es otro bicho.
Bueno, salvo que come animales, esa es la diferencia.
Sí.
Y la pulga salta hasta un metro de altura. Y el piojo es igual y no puede
saltar. Ahora, a veces se produce una sobrepoblación de piojos en la cabeza de alguien, suponga.
Sí.
El tipo tiene piojos.
Sí,
no se los trata.
Claro.
No se echa ni Nopusil, ni Ray, ni DDT, ni nada. Y con el tiempo
y se reproducen
amontonados.
Sí,
usted los ve, porque el piojo se cae de la pelamba.
Ay, por favor.
Y empieza, algunos quedan afuera, ¿viste? Los empujan a la frente. Y están el tipo está ahí hablando con usted y por ahí un piojo que llega hasta acá, hasta la ceja. Mira. esos piojos se tienen que ir de ahí.
No, pero se hacen como racimos de piojos en esa persona, en los pelos.
Ay, por favor.
Claro.
Como bucles.
Los pelos enrulados favorecen mucho esa clase de racimos.
Se hacen como una vid, pero de piojos. Sí. Y cuelga. Entonces, el tipo, al ponerse el jopo en su lugar.
Ya, o al decir que no.
O al decir que no. Salpica piojos.
Claro, y el piojo ahí se agarra de donde puede.
Sí,
y bueno, en un ascensor, por ejemplo, que está toda la cabeza cerca, ahí es el lugar.
En los recitales de rock and roll.
Baje un poquito el dedito.
Sí, ahora, señor. Usted de los rockeros.
Baje el dedito.
Usted de los rockeros.
Sí, porque en el folclore no hay.
Que mueve la cabeza. Yo como muevo
ya
la cabeza.
Ya no queda más rockero con pelo.
Bueno, acá la doctora Patricia nos cuenta los tratamientos aprobados por la Federación Dermatológica Argentina, que están aprobados. Porque hay gente, por ejemplo, que le mete querosén al niño.
No.
Y si el bebé tiene piojos,
agarra
querosén y le... No. Es malo para la piel.
Es muy malo. No. Ahora, ¿y cómo lo aprueban? ¿Hay una comisión?
Hay una comisión. Hay gente que tiene tiempo para todo.
Sí.
Bien. Hay medicamentos con o sin receta.
Sí.
¿En qué
lo
quedamos?
Puedes comprar con receta o sin receta.
Ah, venta libre.
Sí. No, son distintos.
Ah, son distintos.
Los sin receta.
¿Usted es un especialista?
Sí, señor.
Claro.
Yo trabajo muchísimo. Trabajé en una peluquería.
Bueno, no, pero está bien, señor. Pero pensé que era una eminencia médica.
30 años trabajé en una peluquería.
Bueno, está bien.
Por lo tanto.
No, está bien, sí. Yo lo respeto de todos modos.
Mi cabeza se.
Está bien, lo respeto de todos modos.
Sí. Los que son sin receta son de venta libre. Y los que son con receta...
Tienen que tener receta.
Con la receta.
Espere que anoto para no olvidarme.
Claro. Dice la doctora Brown, cuidado porque algunas lociones no son buenas para chicos menores de 2 años. Así que lea la etiqueta con atención.
Claro.
La etiqueta del producto, no del niño.
No, el niño no viene con etiqueta, señor. Bueno,
por eso. Aunque hay medicamentos de venta sin receta, la doctora Brown dice que su profesional de la salud, que puede inclusive llegar a ser un médico.
Sí, sí, claro.
puede prescribirle fármacos recientemente aprobados, ayer, que se llaman Ulesfia.
¿Ulesfia?
Una loción que se llama Ulesfia, yo no me la pruebo, ni me la pongo, ni me la tomo.
Sí. Contra los piojos, Ulesfia.
Otra se llama Natroba.
Yo prefiero Ulesfia.
Son nombres pésimos.
Yo prefiero Natroba. Me hace
y hay uno que se llama Sklais.
Natroba cubana ese.
Sí. Esto, algunos pasos a seguir, que nos dice la doctora muy amable. Doctora, ¿quiere pasar a lavarse las mismas?
Por favor, señor.
Después de enjuagar el producto del cabello y del cuero cabelludo, use el peine fino para liendres y a fin de eliminar estas.
¿Cuáles?
Estas.
No, señor.
Y los piojos muertos también.
Bueno, no, a mí me da pena. La
los piojos, a mí me da pena.
Familia de piojos. Dantesco.
¿Sabe dónde yo recomiendo hacerlo? En la...
Gracias. Vamos a un corte.
En la pileta del baño.
¿Por qué?
¿Y sí, dónde lo va a hacer?
¿Y sí, qué lo va a hacer? ¿En el Teatro Colón? Señor, ¿dónde lo va a hacer?
En la pileta del baño porque es blanca, entonces uno puede ver los piojos ahí.
Ah, sí.
Después se abre la canilla y lo tira.
Cuidado, atención, esto es importante. Sí. Aplique el producto únicamente en el cuero cabelludo.
Claro, no se entusiasme.
No se entusiasme, porque hay gente que sigue, dice, total, ya que estoy, no sea cosa que...
No, pero mire...
No, lo que se refiere que no los pelos, porque los pelos, el tema es el cuero cabelludo, hay que tratar
solamente
de llegar hasta el cuero cabelludo.
Pero yo que soy de familia peluda...
¿Qué tal?
¿En serio?
¿Peluda es su apellido?
No, no.
Pase, doctor, siéntese. Estamos con el doctor... ¿Cuál es su nombre de pila?
Alberto.
Alberto Peluda.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Encantado de tenerlo en nuestro programa. Sí. Es un programa de entrevistas. ¿Qué nos iba a decir de los piojos, doctor Peluda?
No, señor, lo que le quiero decir es que tenemos, como verá, mucha vellosidad.
Sí, bueno, sí.
Entonces, en el bueno, cuerpo, señor.
Ah.
¿Y no se pueden albergar piojos en los otros pelos?
Acá la doctora...
Yo me pasaría el producto por todo el cuerpo.
No, no, no.
Para
no,
estar libre, no, totalmente
no, peluda,
libre de aftosa.
No. ¿Cómo andan sus hijos, doctor?
Ay, la nena está grande.
Me dijeron.
Sí.
Dice, aplique únicamente el producto en el cuero cabelludo, solamente.
Pero qué cosa.
Sí, sí, sí. Antes de tratar a niños pequeños, pregunte a su médico o farmacéutico.
O farmacéutico.
Ah, ¿cuáles son los tratamientos recomendados para la edad y el peso? Ah, porque según el peso.
Claro.
Sí. No, ¿cuántos kilos pesa? Lo primero que te preguntan en la farmacia.
Claro, para el niño...
Para eso están las balanzas en la farmacia.
No, no es
para poder
eso.
Venderte el tratamiento claro, que corresponde a tu peso.
Porque hay que repartir por todo el torrente sanguíneo según el peso. Claro.
Pero, bueno, debe pesar 20, 21 kilos, póngale.
Bueno, no le va a dar el mismo
claro.
Que le da a Rolón.
No, señor.
Que es un hombre grande. Use los tratamientos en menores... Con supervisión directa de un adulto.
Sí.
¿Puede ser el padre, el mismo adulto?
Sí, sí,
bueno, eso
se
recomienda.
Puede
el padre.
Ser,
no,
tiene
el padre.
Que ser un adulto desconocido.
No, es el padre.
Porque acá
padre,
dice un adulto como si no lo conociéramos.
No, señor, un adulto tutor encargado, padre o responsable.
Bueno, no sé, sí, yo pregunto porque no quiero. Enséñele a los niños
sí.
A no tener piojos.
¿Cómo pues,
si sería esto raro? Ah, no, dice, a no hacer contacto cabeza con cabeza... Cuando jueguen, claro, o realicen otras actividades en la casa,
sí.
En la escuela,
señor.
O en cualquier otra parte, ¿no? En actividades deportivas,
sí.
Parques infantiles.
Bueno, una recomendación, si el chico tiene piojos.
Campamentos.
Para que no contagie a los compañeros.
Fiesta de pijamas.
Es ponerle una gorra, una boina o algo.
Un casco.
Una boina. Con la boina ya quedan los piojos ahí adentro y no pueden salir.
El campamento de los radicales, eso, señor. ¿Qué es? Están los pibitos con la boina blanca, llena de piojos.
Dice, desinfecte los peines y cepillos que use una persona con piojos.
Claro.
Claro.
¿Cómo se desinfecta?
Con alcohol.
Lo hace hervir. No a la persona.
No, al
peine.
Claro.
5 o 10 minutos lo a servir en el agua de los fideos, por eso.
No, ¿cómo va?
Para aprovechar.
Por favor, señor.
No se recueste, ahí está, sobre camas, sofás, almohadas, alfombra o animales de peluche que recientemente hayan estado en contacto con una persona con piojo.
Bueno,
señor.
Y le agrego otra cosa más. La almohadilla del auto. Del asiento,
la apoyacabeza.
No preste el auto a piojoso.
Ah, bueno, pero usted que. Pero cuando va uno de viaje, se sube ya sea un avión o un micro de larga distancia.
El pasajero que se acaba de bajar,
sí.
Por ahí estaba de piojo hasta la coronilla.
Sí, señor.
Y usted se los agarra enseguida.
En el cine, la butaca del cine.
Ah, yo por eso no le voy al cine.
Y bueno. Vio que ahora la gente que.
Uno cree que
se reclina, se tira mucho en el cine.
Sí.
Y
gente que usa mucha gomina.
¿Por qué usa gomina?
Ahora digo, te deja toda la marca de gomina.
La aureola.
Sí. Ahora hay cines premium.
Lindo nombre, ¿no? Aureola.
La aureola.
Para una de su hija, doctor sí. Peluda, se llama Aureola.
La aureola es una canción patria, señor.
Sí, la marcha aureola.
En los cines hay algunos ya que son premium, que yo a veces voy. Que el asiento se reclina y traen una frazada, incluso.
¿Una frazada? ¿Es un cine?
¿Qué daban?
Son premium.
No es una buena propaganda para una película que te den una frazada. Sí.
Incluso uno puede pedir una botella de champán.
Todo, con tal de no mirar la película, sí, cualquier cosa, señor. Siguen agregando cosas.
Dice, bueno. Yo cuando voy a una casa, pregunto, antes de sentarme en un sofá, si no ha estado allí previamente una persona con piojos.
No, bueno.
Y digo, yo no es que discrimine a la persona con piojos.
Pero
no quiero estarle ni cerca.
Bueno, no, pero...
Así es como algunas personas no discriminan.
Bueno, no. Hay cosas que no hay que compartir, ahora que el señor hablaba de los viajes. ¿Cómo se llama el posanuca? ¿Vio el posanuca ese que venden?
Posanuca.
Que es como una banana que se...
Banana.
No. Una banana para el cuello.
Ah, sí.
Una banana.
Que es toda acolchada.
Sí. Perdón, voy a hablar con mi compañero. Sí. Está loco.
No, señor. ¿Cómo se va a poner una banana en el cuello?
Le
explota la banana.
Ni en el Brasil vi eso.
Es para cuidar las cervicales, señor.
Ah, mire, dígaselo a Moreira. Sí.
Para que no... para cuidar las cervicales.
Bueno,
eso puede tener piojo, porque es todo mullido y tiene...
Todos los cuellos...
Es de plush.
Son cuellos para la gente que se lesiona las cervicales,
sí.
Que te tienen duro. Yo cuando veo uno de esos me empieza a doler a mí.
Cuello ortopédico.
Cuello ortopédico. Sí. Tienen piojos, me dijo a mí un médico.
¿Quién le dijo?
Eso, tienen piojos.
Bueno, señor... Bueno, pero es preciso.
Limpie los artículos que hayan estado en contacto con la cabeza de una persona con piojos. Dice, lave y seque la ropa de cama y otros artículos en la lavadora y la secadora usando agua caliente.
Igual le digo una cosa, ojo que el piojo con agua no lo mata.
Con agua sola no.
No, no.
Tiene que estar hirviendo. Y usted no va a meter la cabeza en agua hirviendo.
No, señor.
¿Qué le pasa a una persona que mete la cabeza en agua hirviendo?
Y no, puede tener lesiones, quemaduras de segundo grado.
Porque yo fui a una peluquería una vez que tenían el agua muy caliente.
Sí, bueno, esto puede pasar. A veces para que se abran los poros.
Ah, sí, bueno, pero esta estaba en estado de ebullición.
Claro.
Me metí la cabeza así para... ¡Ah! Me dio un grito y me desmayé.
No, bueno. Ahí sí pueden llegar a morir. Con el agua
y pero ¿cuánto va a insistir?
El piojo y uno mismo también. No use insecticidas en aerosol. Es lo mejor.
No, señor.
No hay ray piojos.
No, no hay.
Entonces, agarrar el de los mosquitos tiene que servir.
No, no bueno, sirve, pero no, no.
Yo supongo que más o menos son los insectos, más o menos los
mosquitos. No, porque los poros de la piel absorben el veneno, ¿eh?
¿Es verdad eso, que el poro le absorbe el...?
¿Y cómo? Cuando uno se compra una crema, ¿qué hace la crema? Entra los poros.
Claro.
Bueno, está bien, ¿por qué me lo dice así?
Bueno.
Se ofende.
Estamos hablando de una cosa seria, señor.
No, está bien, yo no
dije... Toda la vida me he hecho siempre Ray. Claro.
Sí.
Mitad para desinfectarme, mitad para fijar el cabello. Bueno.
Por favor.
Señor.
Y ahora este señor me está diciendo que eso es venenoso.
Sí, sí.
Pero no,
por osmosis.
No, no lo pican.
Entra en el cuerpo.
Por osmosis.
Osmosis. Sí, se llama así.
El proceso de osmosis no es ese, me parece. No
sé. Osmosis se llama. Osmosis, qué lindo nombre para un boliche bailado.
Sí, sí, sí.
¿A dónde fuiste ayer?
A osmosis. Sí.
Ahí liga seguro.
Sí. Entrás. Sí, tenés que esperar, pero entra. Dice, bueno. Y todo así. Ahora se han llegado a suspender las clases
en
muchos países.
Cuando se declara la emergencia nacional
por epidemia.
Epidemia de pediculosis,
sí.
Pediculítica. Bueno, es un. Intervienen todas las fuerzas vivas de la patria.
Gendarmería.
Sí. Gendarmería no hay que pedir mucho para que intervengan los que quieran.
No, es intervención fácil.
Sí. Después de 10 piojos.
Aparece la gendarmería. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, porque este es un problema que puede aparecer incluso en
las mejores
familias.
Yo creo que más de uno de los oyentes
puede ser. Sí.
Mensajes que llegaron
este
al Facebook.
Muchas personas se han ido.
Sí, sí. Al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, es ahí en La Venganza Radio, lo ubican.
Bueno, dale.
Gabriela Malacrida dice, cada tanto prendo un radio transistor viejo.
Radio transistor.
Que era de mi viejo. Sí. Y donde escuchaba La Venganza. Y se me vienen tantos recuerdos. Uno de los primeros programas que escuché y me gustó, allá cuando tenía 8 años, fue cuando Dolina contaba la historia de una señora que llevaba bolas de fraile al cine.
Sí.
Se le caían todas y rodaban por los asientos. Y después me fui enganchando con la mitología. Y le fui tomando el gustito al programa.
Tardó muchos años.
Bueno. Genios totales, los de ayer, los de hoy y los de siempre.
Juan Picarrizo dice, tengo 22 años, soy estudiante, es un abrazo grande para todos, los escucho siempre. Quería consultarte, ¿de dónde sacas las fuentes de contenidos para tus...
Ah, muy bien.
¿Usas internet?
Internet.
¿Sí? ¿Qué es eso?
Me suele pasar que busco algunos personajes o historias que contás y no llego a encontrar mucho al respecto.
No creo, usted va por otro lado.
Sí, vamos por otro lado.
No por internet.
Por ahí libros.
¿Qué es eso? Daniel
no,
Martín.
Pero a veces estos informes de los piojos y eso sí, por internet sí.
Claro.
Sí, hay mucho de piojos, poco de Voltaire.
Claro.
Dale.
Carolina Vuelva, negro... Qué ganas de ir a verlo mañana a Pergamino, mi ciudad, y más siendo el día de mi cumpleaños.
Lástima que vivo en el Canadá.
Sería un excelente regalo, pero otra vez será, así lo espero. Si no, me iré a Palmas de Mallorca, a saludar a una amiga que también cumple años.
Solo viajan los cumpleaños.
Sí, bueno.
Escucha el programa para los cumpleaños.
Claro. Muy bien, qué grande.
Daniel Martín Conde dice, desde Comandante Luis Piedrabuena...
¿Qué tal? Luis, querido, vamos a saludar a nuestro amigo Luis Piedrabuena.
Piedraíta.
Ah, Luis Piedraíta, entonces.
No, pero esto es Luis
Piedraíta. Dígale a la señora que vive en la ciudad de Luis Piedraíta, no Piedrabuena.
Esto es Luis Piedrabuena en la provincia de Santa Cruz. Dice que escucha siempre.
Y dice, así.
Negro, una pregunta recurrente en las geniales, entre comillas, entrevistas televisivas... que creo que no le han hecho aún, si pudiera decirle algo al pequeño Dolina de 10 años, ¿qué le preguntaría?
Nada, ¿qué hace? ¿Cómo ha suceso esto?
¿Cómo?
¿Cómo pasó esto? ¿Qué sé? ¿Qué estás haciendo acá? ¿En qué año es? ¿Qué año estamos? Si esas preguntas le haría, ¿no? ¿Qué sentiste? No. ¿Qué está pasando aquí? Claro. Estoy hablando con vos y vos sos yo. ¿Qué pasa? Eso, la primera pregunta es, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué está pasando? Claro. ¿Qué le voy a preguntar?
Genera la doble.
No hablaba así.
Matías Romero, buen día, Vengadores. Les mando un saludo desde Salta. Mientras aprovecho a preguntarles, ¿cuándo vienen?
A Salta y pronto.
Pide una samba, sí, al maestro.
Una samba. Una samba. Cambiemos de samba. Tiene un pedacito.
Dos pedacitos.
Dos pedacitos. La introducción de la compañera y después viene clareando, sí. Olga Rango nos saluda, pide tangos, Olga, ¿eh?
Ah, bien.
Bailarina de tango, divina o tú. Dice, no pido nada del otro mundo. ¿Cómo no? Que pide tres tangos, dificilísimo. Cecilia Fulco, Vengadores queridos, los escucho desde Mar del Plata, hace muchos años. Quiero felicitar a Barton por su incorporación a una radio que yo escucho mucho.
Sí.
¿Por qué no nos cuentas?
Ah, sí.
Doctor Peluda, ¿por qué no nos cuentas a qué radio se ha incorporado?
A Radio Con Voz, 89.9. Voy a estar en el programa de Marcelo Slotoviazda desde el lunes.
Ajá.
A la 1 de la tarde, de 13 a 16.
Muy bien.
Muy buena incorporación, ¿eh?
¿Y qué, qué sí. es programa de cocina?
No, señor, no es un programa de cocina, es un programa de...
De política.
De actualidad, sí, política, música.
Sí, señor.
Ameno para
a
pasar
no
la tarde.
A mí me va a decir usted lo que tengo que pensar.
Sí, bueno. Eso voy a ir a decir.
Muy bien. Dígalo, dígalo, porque yo garpa mucho.
Sí, desde el lunes voy a estar en Radio Con Vos.
¿Conmigo?
No. 89.9.
Un chiste estúpido todo el día.
Y me imagino. Todavía no sé, ya le voy a contar.
¿A quién se le ocurre poner una radio seria en Voz? Casi es preferible que no tenga nombre. Como sucede con algunas radios.
Claro, solo el número.
No se ponen de acuerdo con respecto al nombre que le tienen que poner. ¿No?
Le ponen el número.
Le ponen, ya, pongámosle el número y nada más.
750.
Radio 750. Sí, pero ¿cómo se llama? Le preguntan. Sí,
claro.
Sí. No tiene nombre. Bueno,
claro.
Prefiero, para eso lo hubieran puesto con Voz.
No, además después le dicen que yo en mi pueblo la radio 750 la escucho en el 890 quizá, claro, o en otra frecuencia, y así.
Cecilia Fulco, ya le contestamos, ¿eh? Bueno.
Gastón Enrique, Gracide Martín. En la presidencia de Pedro Ramírez, el 14 de octubre de 1943, se estableció la veda radiofónica del Lunfardo, por considerarlo de origen criminal y moralmente repugnante. Debido a ello, las letras de algunos tangos debieron modificarse para su transmisión pública. En cuanto al tango Garufa, Edmundo Rivero dice mama, con acentuación grave. Y mejor hubiera quedado mami. Saludos.
Mm. Tu mami dice que sos un valiente.
Es en referencia a algo que comentábamos, claro, no sé si ayer o el otro día. Bueno. Y de hecho, otro oyente que se hace llamar Alfajores... Alfarabi.
Sí. Por ahí se llama así.
Bueno, no, señor, no sé.
Cuidado con la comunidad árabe.
No, yo no digo nada.
Que hay un señor que se llama Alfajores.
Sí.
Bueno, respetémoslo.
No, pero sí, señor, pero...
Respetémoslo, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro.
Claro, no sé, no hay que hacer burla de los nombres de los demás, doctor Peluda.
Bueno, acá el amigo Alfajores Alfarabi,
sí,
dice, para mí esto es un chivo encubierto para no pagar la publicidad, mándase. Dice, un poco esto de amplía lo de Rivero, que después lo volvió a grabar Edmundo Rivero Garufa en el año 75,
sí,
pero ya diciendo vieja,
claro,
como lo tocaba el otro día, ¿no?
Bueno, cuando Leonel Javier Siliberto dice, los milagros de la tecnología. En YouTube está repleto de extractos con opiniones suyas relativas a temas sobre los cuales nunca han opinado. Si seguían por los títulos de los videos, se han expedido sobre la totalidad de los temas que tienen en vilo la humanidad.
Sí.
¿Siente que esto daña el relato emitido por oírse fuera de contexto? Yo creo que sí. Sí.
Cuando no circulan también textos, eso es peor.
Sí, sí, que no han sido escritos tampoco. Y algunos que han sido dichos aquí, es verdad. Pero hay que ver en qué contexto.
Claro.
Imagínese, doctor Peluda.
Sí, claro.
Dolina con su compañero, el doctor Peluda.
Sí.
Hablan. Hablan de la gente que se burla de los nombres árabes.
Claro. Y se hace un escándalo de eso.
Un escándalo. Vienen las turcas de José Ingeniero a quejarse. Picardía Adriana dice, mi gato Fermín me masticó el auricular mientras los escuchaba durmiendo. Está claro que ningún gato se lleva con ustedes. ¿Usted no tiene más?
No tengo más.
¿Vos?
López Gloria dice...
¿Qué? Nunca leen mis mensajes, dice.
Sí.
Dice Laura Ales. Hago preguntas, no contestan, me tienen harta.
Bueno.
Pero sigo escuchando el programa. ¿Cuándo vuelven a Montevideo para terminarme de hartar? Ahora no vamos nada.
Sí. A fin de año vamos, para diciembre.
Sí, a fin de noviembre, creo. No, diciembre. El principio de diciembre estaremos en Montevideo.
En el Sodre. López Gloria, está bien, estoy de acuerdo. No entiendo muy bien el mensaje, pero lo agradezco. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muy bien. A usted.
Y listo.
Bueno, hagamos una breve pausa de la que saldremos luego encarando un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Hay otra opinión.
Hay otra opinión.
Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay
otra cara.
Otra melodía.
Otra melodía. Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750. Una señal.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Rosetto en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas.
¡Rojo!
Teatro Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562. O consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana estaremos en Pergamino, en la Casa de la Cultura, a las 9 de la noche. Y aquí también, en una brevísima reunión que tuve recién con las autoridades de la radio...
¿Cuánto tiempo se reúne? Sí. ¡Qué mayoreja que es usted, señor!
Me confirman que el día 1 de septiembre estaremos en Neuquén, en la Feria del Libro de Neuquén.
Ah, sí, sí, sí.
Pero haciendo de la verdad. Claro.
Bueno, vamos a hablar esta noche de los impuestos a través de la historia, ¿eh? Ha habido de todo. Ha habido quienes distribuyeron bien el dinero recaudado, o algunos gobiernos cuyos personajes se enriquecieron en relación directa con el empobrecimiento general, etcétera, etcétera. En el Egipto de los Ptolomeos, que ya era un Egipto tardío, los Ptolomeos eran más bien griegos, eran descendientes de aquellos generales de Alejandro que se quedaron en Alejandría después de la muerte de Alejandro Magno. Bueno, en este Egipto, el Egipto de Cleopatra, es el de los Ptolomeos,
claro.
A los reyes solo les importaba acrecentar la reserva real para emprender la conquista del mundo helénico. O sea, la gente pagaba impuestos y los tipos armaban grandes ejércitos y así.
Sí.
En Persia, la ruta de la seda no alcanzaba a saciar la voracidad de los reyes y de los sátrapas. Y entonces el monarca no aspiraba a un crecimiento de la economía, sino a un enriquecimiento personal. Con los pesados impuestos mantenía su ejército, pero también el lujo de la corte, en donde, al decir de los cronistas, los perros comían mejor que los esclavos y que el resto del pueblo, ¿no? Los perros de la corte.
Uh-huh.
En los mitos clásicos, los tributos que se otorgaban tenían un fundamento compensatorio. No es que buscaban una ganancia, sino que se aplicaban incluso en forma de castigo. Quizá el tributo más famoso fue el que impuso el rey Minos, era rey de Creta, ¿no?, a Atenas. Recuérdese que Androgeo era un hijo del rey Minos, que se destacaba en todos los juegos atléticos y había acudido a participar en unas competiciones en Atenas, y las organizaba el rey de Atenas, Egeo. Y Egeo, parece que envidioso de las habilidades de Androgeo, lo mandó a luchar con el toro de Maratón. El toro lo mató. Otros dicen que lo mataron por envidia, los luchadores a quien él había vencido, etcétera. Cuando Minos, el rey de Creta, se enteró de la muerte de su hijo, atacó Atenas. Como la guerra se prolongaba y estaba deseoso de terminarla, Minos rogó a Zeus que lo vengase de los atenienses, y entonces el hambre y la peste se abatieron sobre Atenas. Desesperados, los atenienses consultaron al oráculo, y el oráculo respondió que para que terminara la plaga tenían que dar a Minos lo que Minos pidiera. Entonces fueron al pie y dijeron: a ver, Minos, ¿qué querés que te lo damos? Y Minos formuló el famoso pedido. Exigió que todos los años le pagaran con 7 jóvenes y 7 doncellas sin armas para ser pasto del Minotauro, un monstruo que Minos guardaba en el laberinto de Creta. Y este tributo se pagó durante años, hasta que, como sabemos, Teseo liberó a Atenas de aquella obligación. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado por Ergino a los tebanos. Parece que un tebano llamado Perieres había matado al padre de Ergino durante unos festejos. Entonces Ergino reunió un ejército, marchó contra Tebas, después de exterminar un montón de niatos, concertó con el rey de la ciudad, que era Creonte, ¿no?, un impuesto en el que exigía por espacio de 20 años la paga de 100 bueyes cada año. Bueno, esto es más razonable,
claro.
Más razonable. Y también nos da una idea casi enternecedora de la pequeñez de aquellos estados, la pequeñez económica, ¿no? 100 bueyes por año a un estado, Hoy el Banco Central ha perdido
sí, 650
más de 100 bueyes.
Sí. ¿Eh? 600 bueno. millones de dólares.
Creonte pidió ayuda a Heracles, que en una oportunidad interceptó a los cobradores de Ergino. Les cortó la nariz, les cortó las orejas y se las mandó a Ergino. Ergino se indignó.
Y sí.
¿Cómo le van a cortar la nariz a mis cobradores? Encima me la mandan a mí. Pero atacó Tebas otra vez, pero nadie podía con Heracles, quien ganó la batalla prácticamente él solo, e impuso a Ergino un tributo, el doble del que éste había obligado a otorgar a los tebanos. O sea, 200 bueyes.
200
bueyes. 100 por 2.
Ya los, 100 por 2, pero hay que hago la cuenta.
200 bueyes, me dicen aquí el equipo de producción.
Está confirmado, sí.
Entonces Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor, que era, se llamaba Megara.
¿Cómo?
Megara.
Ah,
usted se burla siempre.
No me burlé de nada.
De los nombres. Se llama Megara.
No, está bien, señor, cada uno tiene derecho.
Por ahí de apodo le decían otra cosa.
Claro.
Bueno, vale decir que en ciertos casos el impuesto es un castigo, ¿no?, que los ganadores infligen a los perdedores. En cambio, la idea del impuesto que muchos tenemos es la de una compensación que los poderosos conceden a los que tienen menos para atenuar la desigualdad y también para hacer crecer la economía.
Claro.
Pero esa no era la idea entonces. Situémonos en la Edad Media, por favor. Bajo el régimen feudal, los censos eran ciertas cargas anuales que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que les concedía su señor. ¿Ven? Había censos de todo tipo, y algunos eran raros. En Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos de San Próculo, ríase si
no, sí.
Por favor.
Alfajor es San Próculo.
Qué ricos en la boca.
Vanguardia en el sabor.
Se me deshace en la boca.
Sí. Lo felicito. No se burle de charla histórica que está.
Quédese tranquilo, doctor Peluda. Los benedictinos de San Próculo debían pagar un censo quizás simbólico consistente en el humo de un pavo cocido.
Señor,
está muy bien, ¿eh?
Lo está haciendo a propósito.
El procedimiento era el siguiente. El deudor se acercaba al acreedor, que era el señor, y descubría en su presencia el pavo.
Y el otro olfateaba.
Y el otro le olfateaba el pavo.
Señor.
Y el humito que salía de ahí.
A mí mándeme un inspector de la FIP.
Después el animal se retiraba intacto.
Claro.
Lo único que hacían, te lo olían.
Está
pero
bien.
Nada más. Los vasallos, otro, ¿no? Otro impuesto raro. Los vasallos del señor de Tourchavaux, en Poitou, estaban obligados a ir a ofrecerle todos los meses un canario atado con un piolín. También estaban las gallinas de censo. Eran aquellas cuyas plumas servían para confeccionar colchones.
Sí.
Después, algunos censos excepcionales consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Una especie de una prenda, que salvaba de entregar artículos más valiosos por ahí. Había señores que no exigían más que un conejo que, por ejemplo, debía tener la oreja derecha blanca y la izquierda negra. Y muchas veces se multaba severamente al vasallo que teñía una de las orejas. Era blanco el conejo, pintaban la otra de negro.
Sí.
Vamos, señor.
Bueno, también es un capricho suyo el de una oreja de cada color.
Agarró la lluvia al conejo y...
Sí.
Bueno... en muchos casos los hacían exponer a los deudores sus habilidades en espectáculos degradantes. En el señorío de Grandlieu, a aquellos a quienes se arrendaba el derecho de pesca en los lagos de la región, estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, a cantar una romanza que no se hubiese oído y sobre una letra que no fuese conocida. No está mal.
No, está bien.
Jules Michelet refiere que los vasallos de la Borgoña tenían la obligación de imitar a un borracho, bailar al modo de los labriegos y cantar delante de la esposa del señor dominante. Esa es la FIP, loco.
Claro, esa.
Vos vas ahí, bueno, señores, tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Bueno, a continuación voy a imitar a un borracho. ¿Qué tal, hermano? Bien. Vamos a ver qué sucedía en Pontoise. Las mujeres, si no podían entregar sus cosechas, estaban obligadas a golpear y arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Esto tenía una razón. Los golpes eran para espantar a las ranas, que impedían al dueño dormir. Según un historiador, los castillos estaban rodeados de agua, en la que pululaban, con una fecundidad desesperante, batracios indestructibles que a millones durante la noche prorrumpían en un concierto intolerable. También se cuenta que cierto vasallo de Dijon, por haberse retrasado un mes en la paga, tenía la obligación de ir todos los días a la morada de su señor, pero al recorrer el trayecto era preciso que retrocediera un paso cuando había dado dos. Ah. A mí me gusta caminar así. Dos para adelante, uno para atrás. Dos para adelante, está bueno. En momentos de crisis, los impuestos o tributos feudales formaban la principal renta del señor, quien se hacía entregar, en vez de música, canarios, paso de baile, los muebles, utensilios y hasta los alimentos primarios de los vasallos de su feudo. Ahí, banquería. En 1202, en París, existió un impuesto pagado en vino. Las religiosas de Santa Genoveva estaban obligadas a obsequiarle a los señores la mitad de las bebidas que producían. Pero los escándalos que provocaron las curdas de los nobles hicieron que el tributo fuera abolido nada menos que por el Papa Inocencio III. En las antiguas costumbres de la universidad se garpaba un impuesto al rector y a los profesores. Los estudiantes de teología ofrecían a sus maestros guantes, birretes y pasteles de azúcar. Los doctores en medicina también le daban a los productores, a los profesores, quiero decir, pastelitos. Y por tal motivo, hasta el siglo XVII, existió un impuesto de derecho de examen que conservó el número de pastilaria, que quiere decir pasteles en latín. Siempre se detestó al recaudador de impuestos. Este personaje proveía muchas veces por adelantado al señor o al rey una suma global correspondiente a la que esperaba sacar a los contribuyentes, y si conseguía más de lo que había pagado, el sobrante le pertenecía. Así que calcule la crueldad, ¿no? Todos los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo que se debía pagar. Mateo, que fue luego evangelista y santo, sufrió el desprecio de sus contemporáneos en su condición de cobrador de impuestos. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, era odiado por sus vecinos porque también laburaba de cobrador de impuestos. Luis XIV creó en Francia la dixième, que era el 10% de todas las rentas del reino francés, incluyendo la propiedad, los salarios, los valores mobiliarios y los del comercio, ¿no? Bueno, está la ley del timbre, también el Parlamento británico de 1765, que establecía un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, cigarrillos, mazo de cartas, que todavía se conserva. ¿Usted recuerda las estampillas de los, los mazos de cartas? Ese era un impuesto. Irritados hasta la sublevación, los colonos irrumpieron, digo, de los Estados Unidos, ¿no? Irrumpieron en disturbios que desembocaron en la famosa destrucción del té, que había sido grabado con impuestos y había llegado al puerto de Boston. Este episodio fue inmediatamente anterior al comienzo de la guerra de los colonos contra las tropas de la metrópoli. Terminemos con una cita de Franklin, que al parecer estaba enojado con los impuestos. Dice Franklin: solo hay dos cosas en la vida que son inevitables, la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento, por una fe de vida. Si alquilamos, vendemos, damos, prestamos o hipotecamos, satisfacemos también al fisco. Para casarnos, para una inhumación, para ser tutor, heredero o legatario, también se garpa. A cada paso el fisco reclama su parte. Seguramente esta tinta pagará sus impuestos. Lo que no dice Franklin, que todos los ejemplos son de gente que tiene algo.
Ah, claro, claro, claro.
Son de gente que tiene algo, ¿no? Los herederos, dice, los que se casan, la tinta, gente que tiene bienes, paga algún impuesto por esos bienes. Todo impuesto es, en cierto modo, una restricción a la libertad. El impuesto es la forma que tienen los estados de inducir a las personas a la adopción de determinadas conductas sin violencia física. La única manera de lograr, por ejemplo, que los campesinos siembren trigo es estableciendo impuestos sobre los otros sembrados.
Bien. Claro.
La arbitrariedad que hemos notado en algunos ejemplos anteriores servía solamente para demostrar el poder de los señores, que iba más allá de la lógica. No les gustaba demostrar su poder. Contrariamente a lo que se piensa, los gobiernos progresistas son más proclives al impuesto que los gobiernos de derecha. Las quejas de Franklin son las quejas de un hombre poderoso. En verdad, los impuestos deberían cobrarse solamente a los ricos. El que nada tiene no puede ser contribuyente. Alguien dirá, no es lo que está ocurriendo. Yo contestaré, no. Hemos ido a la discoteca y el discotecario me ha entregado la canción, la ranchera que se llama Donde hay un mango. Que vamos a escuchar en homenaje a la Dirección General Imposible. La orquesta de Francisco Canaro, canta Enrique Famá, creo.
Sí.
Lo hayan enterrado, decidime si podés, esta contra que se da, que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo en circulación.
Donde hay un mango
viejo Gómez,
los han limpiado
con piedra pobre,
donde hay un mango
que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Donde hay un mango
para darle la cana si es que se la deja dar.
Donde hay un mango
que si nos entrega lo podamos allanar.
Donde hay un mango
que los financistas ni los periodistas ni perros ni gatos no dicen ni danos de su paradero no lo saben dar.
Thank you.
Bueno, escuchamos a Francisco Canaro con Ernesto Famá, no Enrique, como yo he dicho.
Claro.
Famá era el cantor de Canaro. En 1931, Gardel grabó con Francisco Canaro algunas canciones y en un momento así, en silencio de la grabación, Gardel le dijo, Pirincho, mirá, parezco Famá.
Ah,
parezco Famá.
Como... El anterior había sido Famá.
Claro, claro. El cantor de Canaro era Famá.
Claro.
Uno de ellos, pero quizá el más famoso en ese momento. Y después de terminar la grabación, Gardel le dijo, Pirincho, parezco Famá. Me parece que era una canchereada de Gardel. Pero bueno, pido disculpas porque lo llamé Enrique Famá.
Bueno.
Quizá pensando en... me atrajo el sonido de Enrique Fava, que era un famoso actor argentino. ¿Eh? Pero este era Ernesto Famá, donde hay un mango, una ranchera que habitualmente escuchamos en otras versiones. Bueno.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Es esencial arrancar el día con la casa impecable.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desinfecta. Elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Fragancias que perduran.
Cuidar el hogar entre todos es esencial.
Líquidos limpiadores, esencial.
Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
El zoológico para mí tiene la mitad de los animales que tenía y, paradójicamente, duplicó la cantidad de personal que tenía. Mitad de animales, doble de personal. Eso está pasando mientras el master plan no está aprobado. Y también está pasando que mientras el master plan no está aprobado, es decir, mientras no hay master plan no hay nada y no se podría tomar ninguna decisión porque no se sabe qué es lo que se quiere hacer, llegó un proyecto el año pasado, a fines del año pasado, a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para hacer el llamado a licitación a 20 años los edificios que están adentro del predio de lo que era el zoológico. Son edificios que son todos edificios históricos, patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, y quieren visitarlos para qué, para hacer bares, restaurantes.
AM750 es la segunda mañana de los sábados. Gisela Marciota.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a acampar y no sé qué hacer.
Ay, nena.
No, soy tu hijo.
Ah.
Tenemos aquí consejos para facilitar la salida a la aventura.
Ay.
Claro, pero que la aventura no nos agarre desprevenidas.
Pero bien. Para eso es aventura.
Eso es lo que digo yo.
Y sí, la aventura.
Bueno, ahora va a ver. Atención, ¿qué hay que llevar? ¿Qué hay que llevar? Es muy útil invertir unos minutos en hacer una lista. sí, sí. De materiales necesarios para acampar y evitar olvidos.
Esto parece una tontería, pero funciona muy bien. Y sobre todo, no solo la ida, sino la vuelta.
Hacer una lista de lo que tendría que haber llevado. Y
claro,
no llevó.
Uno mira en la mochila y dice, tengo tal cosa, tal otra, si no se olvidó.
A ver si se olvidó algo en el Amazonas.
Claro. ¿Dónde están los sándwiches de milanesa que había traído a la ida?
Dice, primero, lleve también papel también, y algo para anotar. Sí. Si surgen imprevistos.
Eso siempre, usted tiene que tener, la persona humana tiene que transitar por la calle, por la vida.
Con una libreta.
Siempre, con papel y algo para anotar. Porque le surge
hoy
algo.
Por hoy también lo puede hacer con el celular.
Sí, tiene... le surge algo, por ejemplo, inventa una poesía.
Sí, señor.
Roja le brillaba el ala.
Muy bien, bueno.
Muy bien, muy bien.
Pero ¿cómo sigue esa poesía?
No sé, después cuando llegue a casa. ¿Qué quiere que me pare acá en el medio de la calle?
No, bueno, pero por eso.
Roja le brillaba el ala.
Que yo ella, la vi.
Que yo la vi. Ella pasó tan rápido como una bala. O un balín. O un balín. Bueno. Como una bala o un balín.
Es hermoso.
Bueno, es hermoso.
Es conmovedor.
Bien, vamos a empezar con la lista. Sí. Primero la carpa.
Sí.
Si hablamos de la carpa, bororón, borón, borón.
Sí.
Existen varios modelos, colores y tamaños. Deme la grande.
No, igual no es la grande. Usted puede querer la canadiense.
Ah, explíqueme. Pues nosotros vamos a ir al Amazonas, ¿no es cierto?
Sí, sí. Estamos viendo alternativas.
Sí.
Está bien.
Somos dos investigadores.
Sí.
Ah, ¿son científicos?
No, investigadores.
Sí.
Bueno, acá tiene la canadiense.
¿A qué se refiere?
¿Estamos hablando de carpa o qué?
Sí.
Este es el emporio de la carpa.
A mí me gusta aquella.
Esa es la canadiense.
Ah, bueno, bárbaro, genial.
Es una empleada nueva que contratamos la semana pasada.
¿Ya de al lado?
No, la canadiense es a dos aguas clásica, con el sobretecho de color anaranjado para ser identificado fácilmente.
No queremos ser identificados fácilmente. Bueno. Imagínense que nos corran nativos enfervorizados para sacrificarnos a sus deidades.
No.
O los cazadores de cabeza. Ahí está.
Entonces,
te tiran unos dardos. Que se te achica la cabeza.
Señor.
¿No es así?
Eso es que de los jíbaros, dice usted. Que...
Los jíbaros, sí, señor.
No.
Y vos le pones el techo anaranjado y vienen los tipos, me levanto con la cabeza chiquita así.
Preferiblemente lo que estamos buscando es que tenga el mismo color que el follaje.
Claro, entonces usted busca la camuflada.
Sí, llamale así. Sí.
No, llamale así, no, señor. Que viene de los colores de la naturaleza.
Sí. Que son verdes.
Viene con verde, marrón, gris en una gama de pantones en esa línea.
Claro.
Y
¿no tiene calzoncillos así?
¿Por qué quiere?
Ya que voy.
Bueno.
Estoy en calzoncillos, por lo menos me disimulo entre el follaje.
Sí, pero se le disimula solo la parte que cubre la prenda.
Bueno, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que lleve calzoncillo rojo?
No, señor, pero ahí...
¿Y los jíbaros y qué me hacen?
No.
Por favor.
Tenemos los trajes, los mamelucos de follaje, o símil follaje.
Sí.
Que son mamelucos que vienen en los colores del follaje y con ramas del follaje.
Ah, sí. ¿Y no se te meten adentro?
No,
creo que los mamelucos son medio bolsudos.
Sí.
No será eso mameluco de un tirante solo, ¿no?
No. Esto es...
Y si le ponéis ramas, se te mete la rama abajo el pantalón.
No, pero estas son ramas de fantasía, usted puede...
Sí, rama de fantasía, qué sé yo.
Puede elegir...
Por ahí me mete ortiga, me mete.
No, son...
Me paso rascándome por todo el Amazonas.
Puede poner, llevar el de alto follaje, follaje medio o follaje...
Sí, pero primero me parece que tenemos que decidir la carpa.
Sí.
Yo lo que estaba pensando, justamente con Claudio, es el tema del espacio. Porque no queremos que sea muy asfixiante, que haya bastante espacio.
Pero para las zonas, hay zonas de difícil acceso, les conviene tener una carpa pequeña...
¿Por qué?
Pero... Y porque para no
claro,
cargar
si
mucho...
Claro, si no, ¿dónde la pone?
¿Dónde la pone? Y siempre es un problema, uno no sabe dónde.
Claro.
Y además, no solo dónde la pone, sino cómo la pone.
Claro.
Y cómo accede a ponerla, porque a veces es en la alta montaña.
Sí.
Y usted dice, al final hice cumbre y no tengo dónde ponerla.
Y tiene que bajar. Con la cola entre las piernas.
Sí.
Y se... referente a la carpa.
Sí.
O no sé, a lo mejor
sí,
no
sí,
dice.
Sí.
Esta debe ser revisada.
¿Cuál?
Esta. Y de ser posible armada antes de comprarla.
Bueno, sí, señor.
Ah, es... sí, en la juguetería la tenemos que
armar. No, esto es una juguetería, es señor. Esto es serio.
Ah,
es el emporio de la carpa.
Queremos ver porque nunca armamos una carpa. ¿Cómo
no,
se arma?
No, pero esto ya viene con las instrucciones.
No.
Acá, no. En vivo y en directo. Queremos
no, pero
ver.
Es muy fácil, señor.
A ver, ¿qué es esto?
No. Espere, eso no es parte de la carpa.
Ah,
bueno.
Tensor 1, tensor 2, con el fleje A y fleje B, va este viento hacia el norte, aquel viento hacia el sur.
A ver, voy a tratar de fleje...
Que quede bien tensada, bien tensada.
Ahí
aquí
está.
No pasa nada.
A ver, se dice?
Bueno, a ver, agarremos la cuerda.
Sí,
ahí está.
Ahí está.
Cuidado.
Tirá, guarda.
No, bueno, pero no se hace así. No sé, no es para jugar.
No, pero no es para jugar.
No, no es para jugar.
Soy gallo, señor, no sirve para nada.
Sí, no, que no sirve para nada.
Dame la otra.
No, ¿qué quiere la canadiense?
Una que venga armada ya.
No, baja. Eso
a nosotros nos dijeron
se llama
que
cucha.
Había una muy completa que tiene dos habitaciones y un baño.
Sí, esa
no,
queremos.
No, bueno, pero esa es...
Esa queremos.
Usted quiere la ultra familiar confort.
Claro,
sí, bueno, porque...
pero la
se llama también llamada ¿por qué no van a un hotel?
Sí. Bueno, esa es muy solicitada por familias numerosas o que extrañan la gran ciudad.
Sí, gente pero, que va al Amazonas, muchas familias.
Pero
numerosas.
No para investigadores.
Yo llevo el colchón de dos plazas inflable.
Pero
porque quiero estar cómodo.
¿Con qué lo infla?
Con un pequeño inflador. Y llevo una mesa de luz inflable. Para el...
También.
Para meter los anteojos sí, y todo.
Operadores inflables. No olvide
es un pelotero,
que el momento de dormir es clave
sí,
cuando se sale así de aventura y puede incidir en el buen o mal humor de todos.
Sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque usted por ansioso, no digo que usted lo sea.
No.
Pero digo...
Apúrese, por favor.
No, bueno, espere. Usted por ansioso dice, bueno, la pongo acá, la pongo acá, la pongo acá. Y no se da cuenta que la puso en un lugar donde hay una piedra abajo.
Bueno, pero es muy sencillo, sacamos la piedra y
sacamos la piedra.
No, pero usted se armó todo, tiró los vientos, tiró todo. Llega la noche, dice, bueno, ahora sí me voy a acostar. Y tiene la piedra filosofal que le clava.
Se le clava, sí.
En la espalda toda la noche.
Imagínense que nosotros nos vamos a levantar muy temprano por la actividad nuestra.
¿Qué están claro. investigando? ¿Qué investigan?
No, la vida en el Amazonas.
Sí.
Bueno, pero eso es muy amplio.
Sí.
Pero ¿qué aspecto de la vida?
Sí, el aspecto desde el nacimiento hasta el fallecimiento.
No, señor. Especie, ¿están buscando la anaconda?
¿Quién? ¿Es una carpa?
No, señor.
Vamos a ir y observar todo lo que sucede en Amazonas, ¿de acuerdo?
¿Cuánto tiempo van a estar? Yo para saber bien la carpa.
Fin de semana, ¿no?
Sí, yo creo un fin de semana largo, 4 días.
Pero no son investigadores, ustedes.
Sí, efectivamente.
¿Y por qué van fin de semana largo?
Porque sí, porque hay un fin de semana largo.
Bueno, sí, pero...
De julio.
Pero no pueden ir... No puede ir otro día.
No podemos, ya porque trabajamos.
¿Qué tenemos que
trabajamos?
¿En dónde trabajan? ¿En el Coliseo tienes que trabajar si es investigador en algo
no,
así?
No, cada uno tenemos trabajo.
Yo trabajo en una cancha de fútbol 5.
Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Se investigan los ratos libres?
Sí, los fines de semana largo.
¿No se la va a vender?
Bueno, sí, está bien.
Acá habla también de las bolsas.
Sí.
¿Qué bolsa?
Una bolsa que hay que poner en el suelo.
La bolsa de dormir.
Claro.
Ah
bolsa de dormir claro. ¿Tiene?
Sí, por este es el emporio de la bolsa de dormir, señor.
Ah también.
Tenemos,
bueno.
Sí.
¿Qué pasa si uno no entra en la bolsa de dormir? Nosotros fuimos, me acuerdo, a la península arábiga.
Sí.
Y teníamos que dormir en el desierto y yo me llevé una bolsa de dormir corta.
Ah, le quedaba.
Sí, me quedaba la mitad fuera.
Sí, sí. Una bolsa de consorcio era.
Parecía una oruga, porque era tan apretada el cuerpo y le quedó el torso, toda la parte de arriba afuera.
Y no, pero eso lo tiene que calcular bien.
No había lugar para nadie más.
Y no.
Por ejemplo, yo me puse de novio ahí.
Sí.
¿En dónde? ¿En el desierto?
Sí. Bueno, sí, una investigadora también que estaba ahí perdida. Sí. Canadiense.
Ajá.
Sí. Y se le había volado la carpa.
Una tormenta de arena terrible.
Sí, no, sí.
Y viene y me dice, ¿no podría dormir en tu bolsa? Sí. Sí, le digo, ¿cómo no? No podíamos entrar.
Sí, bueno.
No podíamos entrar.
Ahora no hay más, digo, que antes había las bolsas matrimoniales.
Hay bolsas matrimoniales.
Había.
Había que... porque no hay más, las prohibieron.
No, eran dos bolsas. No sé si se acuerda alguien.
No, yo no me acuerdo. Sí. No me acuerdo de ninguna bolsa de dormir.
Que se empalmaban con un cierre relámpago.
Eran dos bolsas. ¡Ay! Que podían tener un...
¡Señor! No es para jugar.
Ah.
Y usted la empalmaba.
Y usted se abría el cierre. Tenía claro. Comunicación con la otra bolsa.
¡Señor! Ah. De los creadores.
Cierre, adentro estaba el cierre.
Sí.
Ese. Y luego por ahí pasabas una mano a la bolsa de al lado y te saludabas.
Señor.
Buenas noches.
Ay, sí, yo, Lara, tantas noches, ¿no es cierto? Ah, tantas no, porque...
Pero es difícil porque uno se quiere dar vuelta.
Sí.
De pronto uno se quiere dar vuelta.
Sí, bueno. Especialmente ahora.
Bueno, no, señor.
Por favor.
De pronto uno tiene ganas de darse vuelta para un lado y usted arrastra
a sí, su la pareja. Lleva a la otra persona.
Ah, la arrastra a la otra persona.
Claro. Por eso hay que estar sincronizado.
Yo, me parece que no vamos a llevar bolsa de dormir. Si ya tenemos la carpa.
No, tiene que llevar... sí, ¿qué tal? Salud. Tiene que llevar...
Tenía sed. ¿Puedo tomar un poco de agua?
Claro, sí. Hay que hidratarse bien.
Sí, señor, pero estamos...
Más si uno
estamos
va
trabajando acá, señor.
Le digo a Eloy siempre.
Sí. Vamos a mí me pica, mirá. Me voy
hidratate
a
bien, Eloy, le digo. Y él me dice,
tengo
Claudio...
Tengo un problema de sed constante. Tengo un problema de sed constante. Tengo que tomar líquido.
Bueno, claro. Cuidado en el Amazonas. Tiene que llevar...
Y hay ríos en el Amazonas. Sí.
Cuando tenga un colchón inflable, inflelo adentro de la carpa armada.
Claro.
Ya que en muchos casos lo inflan afuera y después no lo pueden entrar. Están del empujar.
¿Sabe lo que es esa escena?
Y el otro está adentro, dale. Y usted tiene que elegir o dormir con colchón afuera o dormir adentro pero no. En el suelo.
Y después el otro está enjabonando el colchón para ver si le entra
no
mejor.
Entrar, claro.
Señor.
Bien. Utensilio de cocina hay que llevar.
Sí,
¿eh? Es muy importante llevar una heladerita.
Sí, la
si yo llevo siempre que vamos así de aventura, llevo una Siam.
No es una Siam, señor.
Y la vamos empujando, porque veo la heladera.
Sí, a veces nos toca una sierra o algo, hay que subir.
Escalamos la Aconcagua con una heladera.
La atamos con una soga.
Y a los 6.000 metros la dejamos.
Sí.
Porque, ¿sabés por qué? Porque hacía frío.
Y bueno, sí, señor.
Pero ¿para qué? Vamos a llevar una heladera, el esfuerzo que está costando... Pues bajarla fue fácil.
Sí, sí.
La tiramos.
No hace falta llevar... Bueno, además no puede llevar una heladera en una...
Acá dice que hay que llevar una heladera,
no,
señor.
Una conservadora.
O conservadora.
O conservadora. Sí.
Generalmente de tergopor, que es uno de los materiales más livianos.
Sí, porque permite conservar alimentos y bebidas con total comodidad y disponer de ellos en cualquier momento.
Exacto.
Claro, si te ves en un... Estás en el desierto.
Es que uno, de repente en el Amazonas, vamos encontrando frutas, animales, lo vamos metiendo en la cocina.
En la heladera.
¿Animales? También.
En el freezer.
Pero ¿cómo va a poder?
Somos investigadores, señor.
Sí, está bien, señor, pero es raro que pongan los animales.
Dice, llevar alguna cacerola mediana tiene que ser.
Sí.
Recipientes tipo tupper, ensaladera de plástico, cubiertos para todos. Si no, están comiendo con la mano. ¿Qué van a decir?
No, pero vio que están esos juegos de camping como de...
Sí, que son de...
De batería.
Sí.
De ollas.
Sí.
Sí,
son de...
Como mamusca.
De metal.
De metal, pero que va uno dentro del otro.
Uno adentro del otro.
Sí, solo le entra...
Como una caja china. después yerba y equipo para mate.
Sí, esto es fundamental, sí. Lo llevamos.
Jarra mediana de plástico, sí. Rollo de papel de cocina.
Sí,
eso sí. Yo bueno. No le piso el Amazonas si no llevo un rollo de papel de cocina.
Pero veo que se puede limpiar o secar las cosas.
Sí.
Con las hojas del Amazonas.
Con el río.
No, para secar el río no le va a servir.
Ah, secar, dice usted.
Para secar. Claro. Digo que hace
la. No, es para que llevemos una toalla, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero si tiene las hojas de. ¿Sabe que hay hojas de tamaño de un toallón?
Sí, pero el problema no es el tamaño de las hojas.
Sí, porque.
Usted se cree que yo no me seco con hojas porque no me gusta su tamaño.
Pero
no seca nada,
pero,
señor.
Sí, que le va a secar.
No. Aparte uno queda con un olor ahí a...
¿Qué? A hoja.
Pero si usted está... Ustedes son investigadores, forman parte de la naturaleza.
Sí, pero...
A la que...
No me importa,
son
los señor.
De estudio.
También, cuidado, ¿eh? En el Amazonas suele haber, cada tanto,
sí.
Una parrilla, un asador...
¿Dónde?
Y una mesita de...
Un fogoncito.
No, señor.
Un fogón.
Sí.
Un fogoncito. Pero usted que fue al recreo de Mata, eso no.
Eso no hay recreos en el Amazonas.
No hay recreo de no, señor.
Bueno,
eso
entonces,
no hay nada.
Entonces es recomendable llevar una mesita desplegable, lo mismo en el caso de las sillas.
Sí, porque lo más lindo, a mí lo que más me gusta es comer con todos los cubiertos y todo.
Bueno, señor, pero no se puede todo.
Sentado en una silla como un bacán. Sí. Al lado de la carpa, la mesa, la heladera.
Sí, bueno. En el Amazonas no va a poder
comer. El colchón inflable. ¿Qué?
Una botellita de vino fresco.
Ah, no, bueno.
Si no hay fuente de electricidad.
Sí, bueno,
como
eso.
Como nos pasó en el desierto.
Y llevamos la computadora, no teníamos dónde cargarla.
Y no, señor.
Nunca está de más llevar una largue de 10 metros.
Sí.
Pero 10 metros en el desierto no...
No es nada, no.
No es nada.
Eso lo comprobamos. Tuvimos que ir allá para darnos cuenta.
Y bueno, sí.
Llevar una largue de 10 metros y no llevar nada,
sí.
Le dije yo porque estaba de mal humor.
Sí. ¿Se enojó?
Es lo mismo.
Ah, lo que fue.
Oh, sí.
No, pero no se tiene que
pateaba
poner...
la arena.
No, bueno, no se ponga así. Se lo tiene que tomar con calma.
Hasta que llegamos a una ciudad y nos pusimos a 10 metros de la ciudad y ahí lo enchufamos.
Bueno, pero ya no le sirve.
Bueno, tenía como 500 mensajes. Bueno, dice, para el cuidado de la ropa y útiles de cocina, debemos llevar también todo lo necesario. Esponjas, detergente, biodegradable.
Sí,
posible,
sí, porque si...
Sí, vamos a andar en el Amazonas...
Ahí, contaminando las cosas,
contaminando
¿no?
las
no,
cosas.
Aparte cae en el río y de repente los peces se mueren.
Claro, broche claro. Para la ropa.
Bueno, sí.
No, y sabe para qué sirven también para si tiene que andar en bicicleta.
Pero no, señor.
Si abrocha los pantalones, si no.
No
si
tiene bicicleta. Está bien, pero no tiene bicicleta.
Bueno, supóngase que vienen, no sé, una tribu de ciclistas.
¿Y dónde hay ciclistas en el
no
Amazonas?
No sé, quizá en el Amazonas.
No, señor.
No es el mejor lugar para andar en bicicleta.
No, tampoco.
Y una cosa muy útil que hay que llevar una cortaplumas.
Sí.
Con la que tiene todos los elementos.
Esa, para... ¿cómo se llama? La sueca.
La Victorino, Suiza.
Suiza, sí, ahí está.
Sí. Que tiene ese ruchito, esto, lo otro.
Sí.
Aseo y cuidado.
Sí.
Papel higiénico.
Sí, señor.
Jabón.
Sí.
Bueno.
Cremas para las manos. Bronceadores, protectores solares.
Ah, ¿pero qué? Es un
repelente, maquinita de afeitar, shampoo, jabón otra vez. Toallitas higiénicas. Pañales de ser necesario.
No, bueno.
Yo todavía no.
No.
No, señor.
Me gusta tomar un vinito fresco, todo, pero...
Por si le falta pan lactal en los pañales.
Primeros auxilios. Botiquín básico, agua oxigenada, alcohol, gasas, curita, algodón, aspirina, digestivo. Una palita para cavar.
Sí. Sí, eso es muy importante.
Si se muere alguno...
¡No, señor!
Para los desechos, señor. Usted, cuando... todo lo que sobra de la comida, que yo la entierra.
Soga para la ropa.
Sí.
Sí.
Rollito de alambre. Alicate, pinza, pegamento, hilo, aguja.
Creo que sí. Toda la ferretería, la farmacia y la perfumería.
Sí, tenés más o menos unas 2 toneladas por persona.
Sí, es demasiado,
Cargador USB.
Con los niños debemos tener un cuidado extra. ¿Cómo llevar a los niños
y bueno,
en
depende.
Una investigación al desierto?
No, en una investigación...
¿Sabes cómo molestan?
Pero no es por eso, señor, porque se lo pone
aburre,
en riesgo.
Se aburre el nene ahí en el...
Se aburre, empiezan... Empieza, al final se la ligan.
Mirá el pájaro.
Nahuel, no te traigo más.
No, bueno. Usted comete el error de llevar niños a lugares de...
Bueno, somos investigadores, señor.
Bueno, sí.
Y no tenemos con quién dejarlos. Lleve algo, que el niño que lleve algún juguete preferido.
Sí.
¿Qué? Qué sé yo, animalitos de goma.
Sí. Sí. Algo chico, ¿no? No un Scalectric va a llevar.
No. Sus almohaditas, sus sábanas, que le hagan sentir que están en un lugar conocido. Claro. No hay que engañarlo.
Pero no es engañar, cuando es al niño se le omite...
Si vos decís que el Amazonas es un lugar conocido, lo estás engañando.
Pero no le engaña, eso es omitir datos.
Esa es la paternidad.
Es muchas veces un acto de amor.
Sí. Yo no conozco otra clase de amor que no sea la omisión de datos.
Lo que se puede
usted
hacer
cuando
es...
me ve omitir datos...
Sí, está amando.
Está enamorado.
Servicio al pirata.
En día de lluvia. ¡Ay!
¿Qué?
¡Ay, que tenemos mala suerte!
No, bueno, sí.
Al desierto, no llueve nunca. Y mirá lo que...
No, en el Amazonas cada tanto llueve.
Todo el tiempo.
En el Amazonas hay humedad, ¿eh?
Sí, todo el tiempo.
Hay que asegurarse de cavar una canaleta alrededor de la misma.
Sí, de la carpa, sí.
Siendo la misma no sé qué.
La carpa, señor.
Este trabajo hay que hacerlo inmediatamente después de armar la carpa. Porque si se posterga, se te inunda.
Claro, no, porque muchas veces se le haga llover de noche, uno está durmiendo y cuando se despierta ya está todo.
Y se ahogó.
Claro, la desidia del campamentista vago, dice después lo hago.
Y le puedo decir otra cosa que con la experiencia de tantos años, cuando terminás de comer uno y tiene que dejar los restos de comida.
Pero usted está todo el tiempo comiendo, tomando un vino y cargando las baterías de la tablet.
Somos investigadores.
No, bueno, sí.
Bueno, un poco de respeto, ¿Cómo voy a escribir lo que investigamos?
No, está bien.
Bueno.
No, pero no sé.
Cuando sobran la comida, las sobras, no dejarlas cerca de la carpa.
No, porque vienen las fieras atraídas
claro.
Por el pastel de carne o las berenjenas.
Sí.
Berenjenas no.
No.
Y vienen a comer las sobras y lo encuentran a usted.
Claro.
Sí, claro.
Dice que voy a comer migajas.
Teniendo esta morcillita.
Claro. Recuerde aprender algunas palabras y frases básicas en el idioma de los países que va a visitar.
Claro. En este caso, brasileño.
En brasileño.
No, primero que brasileño no es portugués.
Obrigado.
Bueno, obrigado, sí. Pero los nativos del Amazonas hablan sus propias lenguas. No hablan, no están hablando.
Si están en Brasil.
Sí, pero ellos no hacen caso omiso del estado de Brasil.
¿Qué hacen?
Hacen caso omiso.
¿Y qué significa? Usted está hablando en el idioma, es el saludo.
Sí.
Caso omiso. Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. Estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular. En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Rosetto en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas.
¡Rojo!
Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Porque los militares hacían las cosas ilegalmente, pero esto de tener los jueces al servicio, de poner los tribunales a favor de uno o en contra del otro, está claro que el proyecto del gobierno de Mauricio Macri frente a este diagnóstico que vimos de lo que está pasando y lo que va a pasar, la única instancia que está queriendo seguir con coherencia es poner presa a Cristina Fernández de Kirchner. Van dando paso a paso para poder lograr el objetivo. La Sala 4 de la Casación apartó a la jueza Namer del Tribunal Oral Federal que juzgará a Cristina Kirchner por el acuerdo con Irán.
AM 750. Es Eduardo Valdés, un poco nomás. Es la segunda mañana del domingo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires y hay mensaje, Guile.
Muy bien, una oyente de 20 años de antigüedad y una que los escucha por primera vez saludan desde la segunda fila y piden help. ¿Dónde están? Ahí están. ¿Cuál es cuál? La vieja y la joven.
No, señor, son dos jovencitas.
Son dos jovencitas. Un gran saludo para la gente de Villa Regina, Río Negro, que escucha La Venganza a través de Radio 6, 92.3.
Muy bien.
¿Radio 6 o Radio G?
6.
6. Bien.
Saludos para sus eternos seguidores de Matanza, ¿eh? Muy bien.
Que ¿dónde están los eternos seguidores? Ahí están.
Se fueron. Negro, vine desde Villa Constitución porque también estoy harta de ir a verte a Pergamino, Ramallo y Rosario para que me cantes un poquito de La Cautiva. ¿Puede ser esta noche?
Reclina, niña, tu frente.
Pues muy bien, Magdalena la pide.
Aquí Ana.
¿Dónde está? ¿Quién la pide? Ah, ¿qué tal?
Aquí Ana es de Villa Mercedes, de San Luis. Dice, tocate la calle Angosta, en el sentido del,
ah, sí, sí,
del tema musical.
Que es un dicho.
Sí. Ay, hoy estuve todo el día tocando la calle Angosta. Desde la mañana.
Una vieja se comió medio kilo de langosta y anduvo toda la noche tocando la calle Angosta.
Por favor.
Adiós. Mañana estamos en la Casa de la Cultura, señores.
Sí, de donde nunca debimos salir.
Soy Estela, docente de la Universidad de Quilmes. Quiero agradecerle su apoyo a la educación pública gratuita y laica.
Muy bien. ¿Qué más? Si quiere lo llama el sordo. No sé si esto lo había leído usted, si no lo leemos después.
No lo leí.
Y se acerca al auditorio Caras y Caretas. caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maradema Elena Dolina y su esposa, y el licenciado pentacadémico
Muy bien, maestro, aquí le piden un tema de Fito Páez, La Rueda Mágica.
Sí, sí, con percusión.
Vamos. Dale.
Recuerdo desde África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. De los solistos, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. De cristal, y esta vida está hecha de cristal, nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Me acuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar ojando y no volví. Más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
A ver, ¿no quiere completar el pedido para Magdalena y Luz de la Cautiva?
Reclina, niña, tu frente sobre mí. Y aquí reina un fresco ambiente, y en las cuchillas se siente un perfume de arelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborelí. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí.
las cristianas hechiceras del aduar. Van gimiendo plañideras su infortunio y su pesar. El cacique no las mira, por ti niña es que suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañideras las cristianas hechiceras del aduar. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique al vodevil, tendrás joyas y tesoros, tendrás prendas y collares en la guerra conseguir. Entre sangre castellana, ¿qué más quiere mi cristiana para ti?
Qué bien.
Muy bien, maestro, le piden un tema de los Beatles, Blackbird.
¡Ya! Bueno.
Blackbird, singing day of night, say this broken wings learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird, singing in the dead of night, take the sun nights and learn to see you all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly into the line of the joy of light. Sunrise and learn to see you all your life. You're only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black night. Singing in the dead of night, changes for the winds and learn to fly all of your life. You are always waiting for this moment to rise. You are only waiting for this moment to rise. You are only waiting for this moment to arise.
Bueno, aquí Laura, el trío sin nombre, le pide Friends Will Be Friends.
Ah, amigos son.
Sí.
Vamos.
Ok.
Un, dos, tres y. Another red letter day,
to the bombs dropped on the tomb I created. The other half run away, taking all the cash and leaving you with the lumber.
Gotta pay in the chance, doctors and spies. Why'd you need the rest? It's not easy love, but you got friends who can trust. Friends will be friends when you're in need of love. They give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life. When all hope is last, hold out your hand, 'cause friends will be friends right to the end.
It's a beautiful day. The postman delivered a letter from your lover. Phone call away, taking all the cross and leaving you with the lumber.
As a matter of fact, you get the news to lie without me in your way. It's how easy now, 'cause you got friends you can trust.
Friends will be friends when you're in need of love and you care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right to the end.
Friends will be friends when you're in need of love, they give you care and attention.
Friends will be friends
when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends.
El trío sin nombre. ¿Qué es eso que tiene en la mano, Gillespie?
¿Esto?
No, señor.
La trompeta.
Muy bien. ¿Cuál va a ser?
Día de Vino y Rosas.
¿En fa?
En fa. En fa.
Dale.
De Pergamino vino, justo vamos mañana. Qué
ay, parece mentira.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí. Lo hizo a propósito.
Sí. No, hace mucho está diciendo, bueno, tengo que ir, y decidió venir hoy. Pudo venir hoy finalmente, y bueno.
Nos va a pedir que lo llevemos mañana para allá.
Sí. Bueno, pero pide alguna de Stevie Wonder para el
ay, periodo. No sabemos ninguna.
Una sabemos, me parece.
Una.
¿Estamos?
Ah, sí. 1, 2, 3, 4.
Like a fool, I'm gonna stay too long. Now I'm wondering if your love's too strong.
You, babe, here I am, silent till we're under.
In that time I went and say goodbye. And now I'm back and not ashamed to cry.
Ooh, baby, here I am, flying in the sky. The thinking is a world. But I got you, baby, nothing, girl. Ooh, baby, here I am, silence in the front of the door.
Recuperar incluso un segundo antes de que termina.
Bueno, señores. Hay que marcharse, hay que devolver el teclado.
Ah, sí, lamentablemente.
Hay que bailar el salón.
Bueno,
¿y con qué nos vamos?
Y nos retiramos.
Lo que ustedes quieran.
Rolón.
Muy bien.
Bueno. Todos de pie. Para homenajear.
Atención, rápido vamos,
Muy.
Momentito, no, pero rápido, pero más fuerte también. Dale. ¿Qué es lo que se merece el Rolón?
Sí, señor.
Al ritmo del panduche de Rolón, ese que me hace vacilar.
Ay, ay, ay.
Ritmo del panduche de Rolón, que tiene guarachá.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Con más crecimiento, también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432. Editorial Planeta presenta Amores Bajo Fuego, el nuevo libro de Gisela Marciota.
Te invito a conocer mi nueva investigación periodística. 10 pasiones, 5 historias de quienes dieron todo para luchar por su amor. Crónicas que pasaron en los barrios de la ciudad.
Amores Bajo Fuego, disponible en ebook y en todas las librerías del país. Presentado por Editorial Planeta.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único con 3 grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y...